Bueno, diputado, ¿cómo estás? ¿Cómo andaste?
¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. Acá, de aquí para allá, moviéndonos, caminando, paseando, recorriendo, visitando, discutiendo, ay, peleando. Parte un poco del
parte
lo que
show.
Una campaña electoral, claro, de todo lo que implica una campaña electoral.
Y como yo, antes de hablar de la intendencia y lo demás. No importa, vamos a preguntar.
Cuando
mandas
capciosa.
No, espera.
Yo pregunto, ¿usted sabe que él es
odioso?
El happy, digamos, para decirlo feliz. El feliz del grupo es él. No, ¿Usted sabe eso? Yo soy el conciliador y Ronald es el que te va a sacar después del apuro. Pero Marcelo es.
Yo te hago una pregunta como diputado, que tengo una duda. ¿Vos fuiste diputado cuando Miguel Cuevas era presidente del Senado, de la Cámara?
Sí, sí.
¿No les daba vergüenza?
Terrible, nosotros le votamos contra.
O sea, vos sos colega, ¿no? Vos eras colega de semejante delincuente.
No, barbaridad.
O sea, vos estabas al lado de ese tipo, o sea, le saludaba, le daba la mano.
De terror.
¿Política?
Sí, pero...
Sí, ya sé, pero...
¿Puedes no comulgar?
No, en serio lo pregunto.
Sí, pero acá hay un tema ya de deshonrar lo que es ese cargo y lo que es un poder del Estado, ¿verdad?
Nadie le decía en voz alta, hermano, sí, vos no podés, para vos no podés ser presidente, vos sí. Sos un
Milán, mirá qué linda la universidad.
Pero
de Milán.
Eso, o sea, siempre me queda qué la duda, lindo. Digo, no, ¿cómo podés tolerar estar en la misma
tremendo.
Y tenerlo como autoridad encima? Bueno, salúdame al señor Miguel, ojalá que le vaya muy bien.
Daba la pauta de cómo llegaba, vos recorrías recién empezábamos el periodo, ¿verdad? Y vos recorrías la cámara. Y te encontrabas así con personas que él metía contratos. Así,
con cada aparato.
De Zapucay, de acá, ay, de Paraguarí. Traía a sus operadores políticos como si fuese su... No, pero hay límites, o sea, ¿entendés? Se hace y tipo normalizamos. Pero este
claro,
ya era así.
En guante blanco,
ya
no
era
me
un
gusta,
despropósito.
Parecía la expo. La
claro, no, yo no hago y te firmo donde quiera que no hago, ¿verdad? Pero... Bien. Es como que ya se sabe, es una práctica que existe, que bueno, que tratamos de combatir, de erradicar... Pero cuando ya sobrepasa los límites de la decencia y de tener gente al pedo y de despilfarrar guita, ese era el sumo.
Pero ahí está, esa es la pregunta de diputado.
Y de hecho, al año siguiente, cuando terminaba su gestión, se acabó la plata en la Cámara, se comió todo el presupuesto, porque había demasiados funcionarios y se tuvo que pedir una ampliación. Pero estaba hablando así de una desprolijidad absoluta. De hecho, pedimos auditoría, un montón de cosas. Y bueno.
Está bien, y ya que me das pie, ya que dijiste de los funcionarios... ¿Vos querés ser intendente de Asunción?
Ese es el gran desafío, claro.
Del presupuesto de Asunción, ¿cuánto se va en funcionariado?
Está en torno al 60% del país.
Te queda el 40% de todos los impuestos, de todos los ingresos para hacer lo que queda de gestión.
Sí, sí, que está comprometido otra parte de gastos corrientes, a otras cuestiones, ¿verdad? Pero sí.
O sea, el 60%...
Cambiamos la pregunta. ¿El gasto rígido es cuál? Porque aparte de los salarios hay otros, claro. Hay otros gastos que componen el rígido, o sea, la estructura de gasto debe ser 75-25, sí, sí, sí. Más o menos, yo calculo.
Pero el acá el problema es que bueno, más allá de la cantidad de funcionarios, porque hay una superpoblación absoluta, ¿verdad? Porque otra de las cuestiones que se normaliza es el tema de la politización del funcionariado, ¿verdad?
Sí.
Acá decimos, entra uno y reparte 100 cupos para un partido, 100 cupos para otro partido, 100 liberales, 100 colorados.
Los que estaban no se van, son capas geológicas.
Ese es el problema.
Son capas geológicas.
Es el gran problema. Y por eso nosotros pusimos como compromiso prohibir los nombramientos por 4 años. ¿Qué significa eso? Vos podés contratar a personal de confianza, a los cargos a tu círculo áulico, digamos, al que te va a ayudar, ¿verdad? Tu gabinete. Contrato, cumple el plazo y se va. Porque ¿qué es lo que generalmente pasa? Cuando termina el periodo, se hace la famosa desprecarización, se nombra a los que están a los que entraron
en el periodo, planta permanente.
Y quedan por los siglos de los siglos. Y ahí entra el famoso al freezer, a no hacer nada. Entonces se normaliza que haya gente no haciendo nada.
Pero que yo sepa, acá hay intendente que entra, promete que va a limpiar la planta permanente, va a limpiar a aquellas personas que son innecesarias.
Yo nunca escuché de un candidato que iba a limpiar nada.
¿Dani Centurión dijo que iba a limpiar?
Sí, acá lo sabía.
Sí, dijo que iba a limpiar.
Yo no escuché. Pero también tenía que haber tenido posibilidad de llegar.
No, no importa, pero también le preguntamos a los candidatos.
No importa, si vos no tenés posibilidad de llegar, ¿qué vas a decir?
Claro, espera.
Te limpio.
Está bien, pero voy a lo siguiente. Y también le preguntamos, en el caso de que llegara, vamos a hacer cuenta que Seba García es electo intendente, tiene su equipo y su gabinete.
Día uno.
Y vos tenés que decir, perfecto, recursos humanos, pasame la lista de los 8.000 tipos que están acá. Y te das cuenta que 5.000 tipos no tienen mucha función, no están parados atrás de la silla. Si los querés rajar, además de explicarle muy bien a la ciudadanía por qué los echarías a la miércoles, ¿qué haces con 5.000 tipos que te cortan Mariscal López?
Bueno,
o te queman la, te queman el auto, tuvimos, y la municipalidad.
Tuvimos una primera experiencia muy interesante cuando Sebastián Villarejo era concejal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vos no tenés ataduras políticas, cuando vos no te debes a ese tipo, a ese modelo de hacer política, de repartir cargo, de repartir negocio aquí y allá, vos podés proponer lo que vos crees. Y te van a, lo que te hacen la contra, salvo que sea con argumentos válidos, enseguida se les puede desmontar. Cuando hicimos la propuesta de las plataformas alternativas de Move, Uber y demás cuestiones, nosotros preparamos eso un domingo de tarde, lunes de mañana se filtra, lunes a la tarde un enjambre amarillo. Y enjambre amarillo, taxista copando las calles, sí, de la municipalidad. Miércoles, Seba Villarejo pierde 23-1 en la Junta Municipal. La propuesta de justamente de atraer a las plataformas y de regularizarlas. Y la ciudadanía se levanta, empieza el scratch, empieza la agitación en las redes sociales. Y para el viernes se dio la vuelta al resultado. Porque era absurdo. Entonces se vieron todos embretados porque vos le decís, mirá, acá hay concejales que negocian parada de taxi. Hay concejales que intercambian, que son dueños de parada y que hacen el famoso negocio paralelo. Y que el día que usan el taxi como logística, como transporte y demás. Sí. Entonces, si vos no tenés miedo, vos te vas, te enfrentás a eso, le exponés y enseguida te ganás la adhesión de la ciudadanía que está atenta, que está podrida de que no se le dé ese tipo de soluciones y que no se pueda honrar el dinero del contribuyente. Porque, de nuevo, acá lo más importante es cuidar el dinero. Encima que cuesta pagar impuestos, encima que nos da gusto pagar impuestos, que por lo menos te sirva de algo, ¿verdad? Que reditúen algún servicio, que reditúen algo, en algún valor.
Pero, o sea, que dentro del tema recaudatorio, que para mí es la base de la pirámide, sin recaudación obviamente no hay forma de ni de pagar salario, ni de limpiar una plaza, ni hacer absolutamente nada. Yo, contrariamente a lo que la gente dice, y hablo siempre con Jacinto, los impuestos municipales y tasas y que pagamos nosotros por nuestras propiedades en Asunción son bajos, diputado.
Y son bajos porque, o sea, en realidad son altos.
No son altos. No,
son bajos en relación al servicio que recibí.
Pero relativo. Quería hacer el cálculo que hacemos.
Hacemos el cálculo, pero...
Espera. Sí. ¿Cuánto paga tu casa?
No sé, no me acuerdo. No sé. No sé cuánto paga.
Bueno, yo sé la mía.
¿Cuánto paga la tuya?
4 millones de guaraníes.
¿4 millones de guaraníes al año?
Sí, se debe pagar la mía.
Al año.
Ya había de pagar 7.
Bueno, lo tuyo, vamos a hacer. Una propiedad en pleno Carmelita, en la calle casi Nuestra Señora del Carmen, para no dar mayores precisiones.
4 millones.
Una propiedad que está valorizada, mal valorizada, en 500 mil.
Fantástico, mira.
¿Sí? Sí. Paga 500 mil, paga 600, paga el 1,2% del valor fiscal año. ¿Correcto? ¿Por qué? No hablo de caso de general, porque no tenemos declaradas nuestras piletas, porque no tenemos...
Yo tengo declaradas.
Lo que pasa es que vos sos un ciudadano ejemplar. No tenemos declaradas las terminaciones de nuestra casa, decimos que nuestra casa no tiene puertas, todo lo que nosotros hacemos.
Sí.
¿Correcto? ¿Por qué? Bueno, ¿quién lo pagaba impuestos? Porque Mario Ferrero lo era inútil y han hecho un bore y lo roban toda la plata. Ahora,
espera.
Con la tecnología, miremos lo que pasó acá al lado de Buenos Aires.
Espera.
Con Arba.
Número uno. Si vos veas la calle empedrada que sale, que está en la esquina de mi casa, el rally París-Dakar, dijeron que ahí no, porque es peligroso.
Pero el huevo y la gallina. ¿Qué tiene? O sea, con el criterio de que
es lo mismo que la patente, la misma patente del auto.
No, pero hay un tema.
No, hay un tema, está diputado. Tema. Marcelo, yo estoy convencido que si mañana viene... Ganó Seba García, fantástico, intendente de Asunción. Ganó,
sí,
fantástico.
¿Y qué va a hacer?
Espera, que termine.
Va a contratar tecnología y con un dron se van a mensurar mi casa y me van a hacer pagar más impuestos.
Me voy antes.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Me voy antes. Mañana consigo un crédito del BID para la Muni de Asunción,
sí,
y hace que se haga pavimento rígido,
sí,
en la calle frente a tu casa.
Sí.
Y esa que siempre lleva lota, la hora que te playa, sí, siempre.
Sí.
Van a cortar la calle ustedes. Porque vos no querés que pase la gente frente a tu casa. Es discurso lo que decís. Es discurso. Vos no querés que pase frente a tu casa.
Yo era feliz con tu casa.
Mi calle era empedrada. Era más feliz de Paraguay. Se asfaltó mi calle y soy el más infeliz de Paraguay. Que se asfalte por tu calle. A vos, tu señora, ¿cómo va a gritar?
En el metro cuadrado, bueno, más caro de Asunción.
Entonces tu discurso ese de que no me da lo nada a la ciudad, yo para qué puta voy a pagar, no está, está mal el discurso.
No, yo no me voy ahí. Yo estoy seguro que un tipo como él, que vive afuera, que vio, sabe perfectamente lo que tiene que hacer para recaudar, dónde tiene que recaudar. No quiero que ponga un dron en el Bañado Sur, porque sería ilógico. Pues si vos levantás un dron en Carmelita y empezás a mensurar bien los terrenos y empezás a sacar...
Y que la... se pague, caramba, sí, lo que
pero,
va. Que
pero acá no se trata de la Inquisición, no, de que la gente pague. O sea, de decir que se pague, ¿verdad? Como si fuera que la gente va a estar contenta de pagar. En el sentido de que vos tenés que transmitir un poquitito de confianza y saber que por lo menos tu dinero no se va a despilfarrar, ¿verdad? Si vos, si vos pagas, si vos sentís que... mejora tu calle, que se arregla tu plaza, que hay un, hay una buena recolección de basura, que el tráfico mejora, que se ordena un poquitito tu entorno, hasta vas a tener, tipo, vas
ahora,
a tener
cierto gusto. Sin guita.
Claro,
hay gestos, pero hay gestos iniciales que vos podés hacer.
Sí.
Hay gestos que son claros, contundentes, que vos podés, donde vos demostrás que no, que no, que no seguís en la misma lógica de
te
la
cambio, repartija. Te cambio la película. Caro. Yo no tengo autos demasiado caros, pero tengo un auto de una marca alemana. ¿Sí? Que empieza con V larga. ¿Sí? No tengo habilitación de sanción. ¿Por qué? Porque me cuesta un palo y medio contra 250. Bueno. Ahora, si yo el día de mañana, si yo el día de mañana me quiero ir a renovar mi cédula o quiero sacar mi pasaporte, o una boludez, te digo, así como el pasaporte me piden que esté al día los impuestos, ¿cómo, qué medio coercitivo tiene el municipio para que yo me vaya? Tienes que pagar el palo y medio. Pues si te compraste sí. un auto de $45,000, chongo, tenés que pagar $300 de habilitación año y jodete por boludo.
Sí, pero no, no se trata de pagar por pagar. ¿Qué es lo que recibís por una habilitación de Asunción?
¿Y qué recibo por la habilitación de Guarambaré? Que
y nada,
no conozco Guarambaré. No me fui a Guarambaré.
Es más barato recibir un descuento.
No me fui a Guarambaré nunca.
¿Sabes que el potro es el capo?
El potro es el capo, sí. No me fui nunca.
Ponele que es un servicio, ¿verdad?
Que no pueda más, que me tenga que votar a Guarambaré. Castigame, no por lo menos.
Y bueno, no, pero no se trata pues de eso. O sea, no se trata pues de castigar si no sos capaz de tener un mínimo gesto de confianza.
Pero entonces, pero el punto es, ¿cómo voy a hacer que yo pague mi habilitación en Asunción? No hay forma de que vos me convenzas.
En primer lugar, bajar el precio, ¿verdad? O sea, bajar.
Listo.
Bajar.
Claro, en si costase lugar, 600 mil, en vez de un palo y medio, quizás pago.
Yo no voy a Zamber a renovar si cuesta 600. En, pues son 100 kilómetros y vuelta.
En segundo lugar.
Sí, pues vos porque te tiras lo hebraico. Por eso, claro.
Claro.
¿Entendés? Vos tenés que. Yo soy, sí. tipo, yo soy un ciudadano promedio. ¿Cómo hago yo? Para que venga el intendente a su zona y diga, boludo, págame la habilitación a mí porque vamos a tener esto, esto, esto y esto. O te voy a, no sé, o sea, no sé ni siquiera si es una cuestión de solamente bajar el precio.
Claro, no, por eso te digo, en primer lugar hacer que sea más barato. En segundo lugar, dar por lo menos gestos de que tu dinero se va a algo útil, a algo a cambio. En tercer lugar, tenés que dar incentivo, da que te sirva. Si por lo menos, por ejemplo, si se hubiese hecho sin que sea un negociado el estacionamiento tarifado, sin que, lastimosamente, no, los perros no dejan pasar.
Que no pagues vos si tenés
habilitación de Asunción.
Lógico, así era.
Y lógico, pero claro, lastimosamente...
Que también hay que tarifar el estacionamiento de
internet. Correcto, correcto. Está bien, puta. Correcto. Pero lastimosamente no dejaron pasar el negociazo del año. Y bueno, y entonces no pudo ser
no
un éxito.
No perdonan una lo
que es el asunto. Acá nos pasa un cotonete sin que los perros tripliquen el precio, la cometa para cobrar, la cometa para adjudicar. Y eso es
para que salga el cheque.
Claro, y bueno.
Grupo asado domingo.
Asado fin de semana.
Claro.
Entonces,
ahora nadie. Para el contralor que había.
Y bueno,
el contralor que controlaba.
Y la bancada de senadores de Pachaquería impulsó el juicio político, fue parte de la destitución.
¿Cuántos presos hubo?
Ninguno, bueno, pero...
¿Algún detenido? ¿Algún pedido de documento?
Pero no, estoy preguntando
nosotros en tenemos más de 12, 15 denuncias, tenemos penales por diferentes casos de corrupción. Hasta combustible en Alto Paraguay ya denunciamos. Imagínate lo que es, en la zona más pobre y aislada del país.
Donde hay un mango.
Facturaron, creo que no sé, como 800 mil litros, no sé, una cifra así absurda en un periodo en que no había camino, o sea, no había forma de llegar.
Se comunican los radio oyentes, que se deje de joder, la sociedad hebraica lo sepultará, ¿qué es lo que pide más impuestos? Abraham y Moisés revolverán en su tumba, eso para ustedes.
Eso para
vos. Acá va los primos acá que piden más impuestos.
¿Cómo más impuestos? Yo creo que bueno, espera, el que tiene que pagar, tiene que pagar.
Aguantamos, espera, 17:31, un ratito. 17:31, 20. Aguanta un ratito, se comunican los radio oyentes. Otro, acá, vamos a escuchar si sí, qué tal sale el niño. Sí, bajo volumen, porque me vas a putear.
Vamos. Igual que quien tiene varias propiedades, amigo, una sugerencia sería, igual que quien tiene varias propiedades en Asunción, conforme partas de tener 3, 4, 5, te va haciendo una rebaja en los siguientes, siempre y cuando pagues en los primeros meses. De la misma manera, si ya tienes propiedad en Asunción y aparte vas registrando coche, en lugar de pagar lo normal que pagas por el coche, pagas ya un 20% menos si estás al día en tus otros impuestos. Y así con cada cosa. Entonces ahí tienes un incentivo a transparentar todos tus propiedades dentro de la propia ciudad y pagar, porque sabes que te están haciendo descuentos que te equivale prácticamente a lo que es pagar en otro lado.
Bueno, Cristian Borja, gran principal ejecutivo de Valores Casa de Bolsa, con su idea.
Sí. Y que fue la colación de sus hijos.
Ah, mira un poquito. Sí. Un saludo para don Cristian que está escuchando. Sí, sí.
Bueno. No, ahora la pregunta del millón. ¿Qué tiene que hacer Sebastián García para ser intendente de Asunción? ¿Con quién tiene que pelearse? ¿Con quién tiene que cotear poder? ¿Cuál es el esquema?
Bueno, y ahora estamos en un proceso de diálogo para una candidatura única de la oposición, ¿verdad? Hicimos una propuesta la semana pasada desde el Partido Patria Querida, en el cual presentamos una nota con algunos desafíos, ¿verdad? Hablando de que con un proceso transparente, participativo, la ciudadanía puede en el cual la ciudadanía pueda incidir, ¿verdad? Y decidir quién es el candidato mejor posicionado. Exactamente. Hicimos esa propuesta y bueno, y ahora estamos en la expectativa de respuestas de los otros partidos y de sentarnos ahí a conversar a intercambiar pareceres para llegar a un consenso.
Pero hablando mal y pronto, tenés que transar vos con la Cañama, básicamente, ¿verdad?
Y sí, más o menos sí.
Y Galeano Graci, ¿no?
¿Quién?
Sí. Bueno,
no importa. Número, para mí no es
ahora, espera, te hago una pregunta.
Él no puede decir, pues yo digo. Importa, pero, él y Nakayama. Entre él y Nakayama. Bueno, así no va, ¿verdad?
Ustedes tienen claro que si van separados pierden, ¿no?
Sí, pero, a ver. Esa es la premisa, ¿verdad? Pero ya hay demasiados antecedentes en los cuales el Partido Patria Querida le gana a otras fuerzas, por ejemplo, en elecciones legislativas, ¿verdad? Ya hay casos en que Mario Ferreiro mismo ganó con 3 candidaturas, Miguel Prieto en Ciudad del Este ganó con un tercer candidato liberal, Luis Id, intendente de Patria Querida, ganó con un tercer candidato.
Luis Id, mira,
llamarle a Luis Id.
Ah, qué linda anécdota.
Son ejemplos que nos dicen que se pueden dar casos, ¿verdad?, de éxito. Pero bueno, acá estamos apuntando a esa candidatura única, pero justamente siendo claros que no se trata solo de un acuerdo electoral. O sea, no podemos decir, no es que termina el 10 de octubre, el día de las elecciones, y después no... Después, sí, porque acá tenemos que pensar en una mínima agenda de trabajo, ¿verdad? En un mínimo programa, en mínimos consensos, ¿verdad? En los cuales nos garanticen que los que hoy tienen secuestrada la municipalidad, los que hoy son parte de los negociados en las direcciones, no ocupen espacios en la futura gestión, ¿verdad?
¿Cómo se elige el candidato? ¿Tiran la moneda?
No, y justamente nosotros
hacen una evaluación, hacen una encuesta.
Nuestra propuesta fue la urna delivery.
No, pará, ya sé, obviamente, sí. Pero me refiero. Ya sé que la gente debería votar por la urna delivery, pero ¿cómo se transa eso? Porque, digamos,
en la urna delivery tiene un mecanismo casi científico, ¿verdad? En el cual se eligen manzanas al azar de diferentes barrios y se planifican determinados recorridos. Y ahí uno recorre con veedores, digamos, de cada partido, de cada fuerza política, y la persona deposita un voto como si fuera una elección.
Ahí está el trancazo que plantea la contraparte diciendo que al no haber una fiscalización oficial, eso, por ejemplo, el TSJE o de algún otro ente, demasiado manipulable el resultado, ¿verdad?
O sea, yo puedo saber en qué manzanas puedo ir a...
Se comunica a los radio oyentes. Nakayama no acepta una delivery por extemporáneo, dice, y otro dice el nipón, qué muere esa loca, hermana. Dice el nipón que Patria Querida no quiere alianza. El otro oyente, ¿eh?
Me gusta la participación.
Mira un poco.
Pero ¿cómo nos va a querer si justamente nosotros hicimos la propuesta? Nosotros partimos la propuesta.
Ni adelante,
ya le acusaron de todo Ya me dijeron. Ya le dijeron que él tiene que renunciar a su banca. Que él
Crónica te estaba pegando hoy.
Sí, ¿cómo? Sí, leí.
Crónica.
Sí, Popu.
Diputado se atornilla el cargo.
Pero si lees
el artículo, dice que justamente yo lo que estoy en desventaja, si yo tengo que cumplir con mi trabajo legislativo.
Y además ningún lado dice que tenés que renunciar a vos.
Lógico. No. Aparte se...
Punto final.
Claro.
Ya está. Sí, y en hecho va a renunciar mañana.
¿Sabes que el más peligroso es ese señor con un telefonito en la mano? que no entiende ni atrás ni adelante. Es el más peligroso.
Claro, nadie, no. O sea, no está estipulado que el diputado.
Por eso hay que ser transparente.
Y es una catarata de puteada.
Y el que no tiene cargo tiene 24 horas por día para estar en campaña.
Pero lógico, lógico. Y además que mi trabajo es información pública. O sea, cada participación o ausencia en la Cámara de Diputados, en los compromisos que tengo asumidos, están expuestos, transparentes, y bueno, están ahí a disposición de la gente. Y yo con mucho orgullo digo que mi carta de presentación es mi trabajo legislativo. O sea, yo digo, yo creo que hice un buen trabajo, creo que tuve las posturas correctas, creo que siempre, o sea, que intentamos estar del lado correcto, en el sentido de que participamos en muchas denuncias de corrupción, de justamente esas compras que tanto daño hicieron, que tanto terminaban costando en tiempo de pandemia. Impulsamos pérdida de investidura, gente que creíamos no correspondía que esté en la Cámara de Diputados. En el Senado, las bancadas del Senado de Patria Querida fueron protagónicas a la hora de expulsar a varios senadores, ¿verdad? Entonces, para mí, mi gestión es mi carta de presentación, y es muy distinto que alguien que es ordenador de gasto, que sí tiene una estructura y que sí saca a sus operadores políticos con recursos públicos a participar de las elecciones. Porque eso sí pasa, o sea, el día de las internas coloradas, el día de las internas en el cual los colorados tenían esa disputa muy grande, había un despliegue de recursos públicos, pero alevoso. Entonces, uh-huh, eso es lo que hay que condenar, porque ahí es donde se van los impuestos de la gente. Ahí eso se ve, pero a los ojos de todos se ve, o de dónde creen que sale esa plata, esos 1,000 millones para operadores, para pagar 100,000 por voto, para pagar transporte, para pagar combustible.
Y ahora, ¿cómo te enfrentás vos a un rival que tiene toda la estructura, el dinero suficiente, la capacidad organizativa? O sea, porque no vas a ser ingenuo, no es que estás enfrentando con un nene de jardín de infante.
Y eso es lo que tenemos que dimensionar. Y bueno, así ya no fue bien en ocasiones anteriores. Nosotros en el 2018 nos colocamos como segunda fuerza política en Capital, que fue lo que me dio mi banca. O sea, yo en Capital, de las 7 bancas, 4 son coloradas, 2 son de Patria Querida y 1 es liberal. Entonces, ahí nosotros, tanto en diputados como en senadores, quedamos como segunda fuerza. Y aún así, sin esa infraestructura, sin esos recursos, pero con mucha convicción y con mucho voluntariado y con buena organización. Porque mira que nosotros como partido somos muy organizados en tema de veedores, miembros de mesa, apoderados. Tenemos un despliegue de voluntarios para el día de las elecciones y nos funciona bastante bien. Sabemos que el desafío es gigantesco por lo que es la venta de votos y demás, pero justamente ahí está el desafío de ganar bien, ¿verdad? De llegar, de ganar por una buena diferencia de manera contundente, para que justamente no se preste a ese tipo de manipulaciones, ¿no?
Pegue.
Una pregunta, porque yo recuerdo que en algún momento yo voté por Patria Querida cuando era más joven, y no me arrepiento en absoluto de haber votado. ¿Quién es el votante típico de Patria Querida? Joven de 18 a 30, ¿cuál es la, cómo se llama eso?
La
tipificación.
El universo de votantes.
¿Quién es el votante de Patria Querida?
Y tratamos de que sea cada vez más amplio. Tratamos de llegar cada vez a más.
Pero vos sabés bien que ese tipo te vota a vos. Así, y joven, 24 años, socioeconómico medio alto, qué sé yo, no sé.
Y esa es la etiqueta, ¿verdad? Pero, por así decirlo.
Lo que a mí se me ocurre.
Pero a nosotros, me pasa que me voy ahora al barrio, ahí a Tablada Nueva, por ejemplo. Tenemos un candidato a concejal, Miguel Ayala, con el cual solemos hacer, lastimosamente, el tema del microtráfico le consume a la gente esa en ese lugar, brutal, ¿verdad? Entonces, él trabaja muy de cerca con la SENAT para hacer trabajar prevención de microtráfico con las familias. Es un programa muy interesante, ¿verdad? Él está como candidato a concejal ahora. Y en el recorrido, ahí visitando casa por casa, de repente golpeamos puertas. Yo soy Patria Querida, yo estoy afiliado de la época de Talde, dice. Y a lo mejor hay que volver a encender nomás eso, el espíritu de esa gente que confió en el proyecto y que tal vez sintió cierta desconexión, entonces tenemos que...
Y esas figuras que en su momento le dieron ese regalo, como Michel Carrizosa, como Pedro Fadul, si me olvido de otro, Sebastián Acha en su momento, sí. ¿Sí?
Sebastián Acha tuvo muy buen resultado como diputado, ¿sí? En el sentido que él creo que llegó a meter...
Te hacen de paraguas, oye, o sea, si bien no es, te están un poquito más alejado de la conducción, ¿no? Villarejo es presidente, ¿verdad?
Villarejo es presidente, Miguel Carrizosa está involucrado, ¿verdad?
No, o sea, porque esa gente tiene su
arrastre. Miguel está, sí, Miguel...
Claro, él está presidente saliente ahora.
Villarejo es candidato a presidente de la República, sí, ya lanzó él.
Él es presidente saliente.
Claro. Pero el paraguas que te da esa gente, porque finalmente mucha gente... O sea, Carrizosa, Fadul,
estiran,
Acha,
ellos estiran.
Son tipo, no digo que vos no, pero vos sos mucho, no sé, vos tenés 40, 42 años.
38.
Vos sos un pibe.
Y no, mucho, eso es lo bueno, que de repente se acuerdan. Che, me acuerdo Sebastián Hacha venía por acá, tuvimos recorrido mucho con él y así.
Yo no miento, carajo. Yo no se me acuerdo porque me he grabado.
Eso jala, o sea, esa gente con buen perfil, los Fadú, los Carrizosa, los Hacha, finalmente vos decís hoy, este muchacho viene a hablarme hoy.
García. En representación de ellos.
Claro, y ve la otra fauna. Eso yo creo que es un activo que tienen ustedes. O sea,
y en cierta manera, una renovación también. Porque es bueno que renovando figuras, que nuevas generaciones tengan espacio. Y esa es un poco la dinámica del partido, en el sentido de que, por ejemplo, yo me integré al partido en el 2015, ¿verdad? Cuando yo volví a vivir a Paraguay en el 2014. Entro en el 2015, entrando en la campaña de concejal de Seba Villarejo. Y me voy ganando el espacio, ¿verdad? Entro a curso, el partido tiene cursos de formación política, de liderazgo. Y es como que yo soy egresado de esa escuela de liderazgo y después me voy ganando los espacios. Varios de los candidatos a concejal pasaron por esa escuela de liderazgo, tanto en Asunción como en los otros 118 distritos donde tenemos candidaturas. Entonces ese es un poco el crecimiento institucional que me parece importante y que es lo que nos fortalece también. Porque cuando nosotros presentamos la nota el otro día... Para este pedido, para esta propuesta de candidatura única con ciertos desafíos, nosotros lo hacemos como partido. Es decir, si yo no estoy, el partido va a cumplir, los concejales van a cumplir. Por eso ellos me acompañaban en la foto, por eso ellos estaban en la conferencia de prensa, por eso estaban el jefe de campaña, que es el senador Rasmussen, el presidente electo del partido, que es el diputado Villarejo, por eso ellos estaban conmigo en la conferencia de prensa y firmaron la nota conmigo, porque esta es una... propuesta institucional, porque fácil es llegar a un acuerdo, más yo fácil es, sí, vamos a hacer tal cosa, después tiene que cumplir. Ese es el desafío, ¿verdad? Porque después están los pichados, después están los que se enojan, después están los que no querían luego.
Ahora, Seba, evidentemente sos una persona de un perfil muy interesante, fuiste a estudiar afuera, volviste al país. La primera pregunta es, ¿por qué la política? Teniendo muchas oportunidades, digamos, en el sector privado, menos estrés, un poco más... No digo menos trabajo, ¿verdad? Porque son dos actividades distintas. Pero primero es fundamental. ¿Por qué la política?
Porque creemos que desde la política se pueden cambiar realidades, ¿verdad? Ya desde la época de colegio estábamos involucrados en juventud que se mueve, organizaciones, así. Siempre pensando en que habían cosas que cambiar.
¿De qué colegio egresaste?
Colegio Americano.
Espectacular, fantástico.
No, tiene el perfil...
Eso es lo que voy a...
Tu perfil que necesitamos.
Tu perfil es fantástico. Ahora, y entendí esa parte. ¿Y por qué ahora de diputados a la comuna, a la capital?
Porque el problema es que de repente vos podés tener mucha iniciativa de un poder legislativo, podés buscar, podés abrir, generar audiencia pública, articular con instituciones, todo. Pero si no tenés la lapicera, te quedás ahí, ¿verdad? Y tenés que ir a patalear, a esperar a que por fin se den ciertas cosas. ¿Vos sabés qué? Si es algo que hice en este tiempo y me enfoqué a partir de ciertos intercambios y demás que tuve, fue en generar espacio para tratar temas de Asunción. Como diputado por Capital me enfoqué en muchos temas de Asunción, en temas de, por ejemplo, soluciones definitivas a los bañados, desarrollos inmobiliarios accesibles para que la gente de los bañados pueda acceder a una vivienda digna a un precio razonable, en condiciones razonables, más que a un precio razonable, en condiciones razonables, ¿verdad?, a través de ayudas sociales, en Habitat y demás. Me involucré en lo que es el cableado subterráneo, que en una propuesta de gobernanza del cableado, porque el principal problema del cableado de la Maraña son los cables en desuso. Nadie se hace cargo de ellos. Un altísimo porcentaje de los cables que vemos están en desuso, porque los que alzan, después ya, cuando actualizan su red, se olvidan de bajar.
Ahora, y sobre ese punto, el tema...
¿Tuviste una campaña en prensa eso?
Sí.
El tema de la legislación, digamos, ¿verdad? ¿Cuán diferente es la jungla en la que hoy te mueves, el legislativo, digamos, el legislativo del ejecutivo, ¿verdad? El parlamento, un diputado, me refiero, a lo que es la jungla que puede haber en la concejalía? Llegás, Lord Mayor Asunción, fantástico, genial. ¿Es muy diferente esa jungla de la concejalía a la otra?
Sí, el problema que existe es que a la porque tanto se trata como un botín político a la municipalidad, que trata de pasar bajo el radar. Históricamente la municipalidad, si te fijas, la municipalidad y lo que pasa en la junta municipal no trasciende tanto en las noticias.
Tienen que robar mucho para que, claro.
No trasciende tanto en las noticias, calladito, perfil bajo, no se sabe tanto quiénes son los concejales.
El oscurantismo.
Y por eso.
Acá nosotros, entre nosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Te saco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Ni idea.
Si sabemos 12 concejales.
Ahí está.
Imposible.
Eso.
Imposible.
Y después los nombres que te vienen a la mente son para el olvido.
Su negocio es el oscurantismo.
Ese es el asunto. Hoy la municipalidad no
cumple. Yo nunca pensé eso. El negocio es el oscurantismo.
Hoy la municipalidad no cumple la ley de acceso a la información pública. Esa es la ley de transparencia de acceso a la información pública. Que es una ley histórica que debería permitirnos tener en tiempo real la cantidad de funcionarios, cuánto se pagan sueldo, cuántas contrataciones hubo, cuántos nombramientos, qué hacen, que todo eso tiene que estar publicado. Pero no se publica de manera adecuada, ni en tiempo y, ni en forma. Entonces no pueden ni siquiera tener esos datos para manejar. Después, ¿qué pasa? Vos te vas, por ejemplo, me encanta este caso porque es demasiado emblemático, ¿verdad? Porque te vas al mercado de abasto. Y le vienen los comerciantes, te saludan y te dicen, diputado, acá esto está pasando, mira qué bueno, mira esto, acá pasa esto. Y unos permisionarios chiquitos, ¿verdad? Las que tienen los puestitos más chicos, vienen y me muestran, mira, yo ya pagué mi Canon, me dice.
Sí,
y me
muestra, ¿a quién le pagaste el Canon?
No, me muestra un papelito de rifa, así literal un papelito de rifa con una firma a mano. ¿Vos crees que eso se va a alguna inversión para el mercado? Al cajón directo de alguien para la repartija. Entonces, te da la pauta de que todo es feudo.
Pero alguien maneja y todos deben conocer quién es el que recauda.
Claro, claro.
Dice, porque mañana te rajan.
Y ese es el asunto. Entonces, tenés que poder... No te rajan o te extorsionan.
Claro, te cambian de lugar a tu puesto.
Entonces, ese es el desafío de entrar con un equipo... Con fuerza política, ¿verdad? Sí. De manera que vos no tengas que transar con eso que hoy tienen los feudos.
¿Te van a llamar un quilombo?
No, claro, pero justamente hay que sacar a la luz. Hay que sacar a la luz y mostrar y contar.
Pero ahí tenés un tema de comunicación. Es decir, cuando vos tengas quilombo, vas a tener que plantarte frente a un montón de micrófonos y decir, este señor, Ronald Starzenbaum, es el que cobra el canon a todos los puesteros, tiene además un ingreso de 400 millones de guaraníes.
Él tiene familia también, ¿eh?
Sí, bueno, claro, pero...
pero es solo la vida.
No, claro, pero el problema es que hoy hay una repartija. Tenés al concejal Augusto Wagner que tiene direcciones y pasa por debajo del radar.
No, pues sí, ya. Hay casos que son mal educados también.
Y
ya,
bueno, ¿verdad? pero pasa...
Otro oyente. Su candidatura, fíjate, este va a llevar ligado mil de esto, ¿verdad? Su candidatura nació mal, se la eligió para diputado y a mitad del periodo cambia. Eso le ofende al elector. Yo le voté para diputado, ahora ya no sé.
¿Quién? Le conozco yo.
Es muy válido eso. Está bien eso, ¿verdad? Y bueno, mi carta de presentación es mi gestión. Y yo creo que si yo creo que mi gestión puede dar un paso más y tiene más para dar, lo pongo a consideración del ciudadano, del votante. Y el que cree me va a votar, el que cree que está mal no me va a votar, ¿verdad?
O sea que ya anoche le tiré un tuit medio, y los perros pueden decir que es un pijazo, qué sé yo, era Ana Cayama, era por el tema, ya vi que se metió pasada él con Luis Vareiro por el tema de los salarios, ¿verdad? Y todos somos divinos en la vida, ¿verdad? Pues de repente pisar, a ver, hay palitos que no podés pisar, y ese palito... Ana Cayama no podía pisar el tema del salario. Y pisó un tromacio grande. Ayer en el Necho le puso un remate y blá, de verdad. Y los perros, yo tuiteé, y los perros ahí, bueno, sí, qué sé yo, uno no, pero vos, luego, ¿verdad? Acá ellos saben, usted no sabe. Yo no estoy afiliado a ningún partido. No tengo bandería, básicamente, no soy urrero de nadie. Pero sí tengo algo claro, ¿verdad? Y se lo dije a otra gente antes, le quiero decir a usted, diputado. Yo espero ver, tengo 42 años, espero ver un poder ejecutivo, un poder legislativo, pero judicial no hablo porque eso no tiene remedio, donde haya gente que tenga más o menos tu perfil. Y no hablo de plata, no hablo de perfil socioeconómico, hablo de instrucción, gente que haya estudiado, gente que... No todos tienen la suerte de ir afuera. Yo no tuve la suerte de ir afuera a estudiar, ¿verdad?
Capacidad de gestión política.
Pero eso ya llega después. Primero que sean gente.
Sí, que sean
primero,
gente.
Que no estén por el robo, por el puchero, por los 200 cargos. Sí. Yo no voy a ver, pero espero. ¿Verdad? Por eso yo le voté.
Pero esta es la nueva generación.
Claro, y le aprecio muchísimo a Estefan. Y le voté y tener relación con él así importante. Gente, ¿verdad? ¿Qué es gente? O sea, yo eso es lo que espero. Más allá... Porque la capacidad de gestión después se va a dar y quizás vos me decís, no, pero capaz que el diputado o el intendente no tiene por qué saber el detalle de lo que es la gestión de los temas de salud de la República. Y capaz que no, pero tiene que tener una persona que le asesore, ¿verdad? Y que,
que sea decente.
Y a partir de ahí viene la gestión. Exactamente, Marcelo. La gestión que
se hace. No, pero cuando vos planteas una gestión genuina y no basada en cuánto vamos
claro, asunto. Lo que pasa es que se institucionaliza por el tema de entrar y meter la mano. Y como te digo, está asqueroso, o sea, es cuánto vamos a cobrar de comisión, cuánto vamos a cobrar para sacar el pago.
Claro, yo quiero tanto y claro, yo quiero 100 claro, palos, entonces queremos uno de 1000.
Claro, no, pero te digo que el tema emblemático de los tapabocas, de la famosa compra de los insumos chinos. Al comienzo se burlaban de nosotros, ¿verdad? Se burlaban, ¿qué figuretti? ¿Qué salen ahí a la se van a la pista, al avión y no sé qué historia? 600% iba a ser el margen
de eso. Fue un escándalo.
600% y era basura. Y era basura. O sea, ni siquiera reunía las condiciones de la licitación. Pero no es solo eso. 600% del margen. ¿No sabes lo que es marginar 600%?
En una licitación de ese tipo.
En ese momento encima.
En ese momento.
Después, cuando vimos que se adjudicó, cuando vimos que se licitó luego el tema de la pasarela de oro, nosotros levantamos la polvareda, dijimos 12.000 millones para una pasarela de oro que no va de ningún lugar a ningún lugar. Y se levantó la polvareda, se adjudicó, se hizo, tuvo un sobrecosto de casi 2.000 millones más. Y ahora presentamos también la denuncia.
Y después Guagua explotó.
Sí, ¿entendés? Pero te das cuenta.
Sí, claro.
Es un despropósito. ¿Qué te pasa?
¿Qué te va? Ya tenemos que
irnos. Ah, está un partido mañana, ya está rompiendo las bolas.
No, mira, tiene que besar. Está, Nicolás. Diputado Nacional, le vaya que iba a hacer tu gestito, ese de puerco, las putas. Bueno, tenemos que ir. Diputado, gracias por estar.
Gracias por usted, gracias por la invitación y bueno, a la orden acá.
Tiene varias lajas, tiene empezando por Edward, grande en su lista de concejales.
Es duro. Gran exponente.
Bien mapetá.
Ahí está, muy bien, comercial.
No, pero no me da que le queremos a él.
Ahí está. Pero yo le tengo que contar. Yo creo en la cábala, pero como loco, soy un enfermo en la cábala para el fútbol, ¿verdad?
Sí.
Olimpia.
Bien, vos sabés que
el 19 de abril de 2018, Kichipoca llega al PC de Patriarquería, 3 días antes de la elección en la cual yo era diputado número 2 por Capital. Todo el mundo se esfuma del PC.
¿Cómo no le deje entrar?
Y yo me saco una foto con él. Una emblemática foto que hizo que yo entre y que demos ese golpe, el batacazo de la segunda banca. Totalmente.
O sea que si fuera un superhéroe, un X-Men, digamos, eso sería tu superpoder.
Y ahora
estamos inmune a Kichi.
Estamos para grandes cosas. De hecho, Kichi hace un gran trabajo en los clubes de barrio. No, él es un tipo que apuesta al deporte y tengo que decir.
Se mueve el tipo. Hay que también las cosas
más en uso. Es un crack.
No, recorre toda la cancha.
A nosotros, a mí una vez pechoguita. ¿Te acuerdas?
A reír el fútbol de barrio.
Claro, para salir en la revista de San Juan.
Dios mío. Bueno, yo soy un damnificado.
Ahí está.
Bueno, no. Éxitos. Que le vaya bien.
Gracias por la invitación y bueno, a las órdenes.
Bueno, Marcelo, despedite, estoy cansado.
No, mañana.